todo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al miércoles 10 de mayo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer el análisis que realiza el director de Yucabay con respecto al corte de internet en Caimanera y la represión que se ejerció allí en ese lugar. Tendremos además la denuncia que hizo el senador por la Florida, Ruiz Scott, sobre los manifestantes de esa localidad de Guantánamo. Tendremos a Pepe Lacayo con las noticias de los deportes y, por supuesto, informaciones desde diferentes partes del planeta. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
El régimen de La Habana apagó el internet para ocultar la represión en Caimanera el pasado fin de semana e impedir que la población documentara y difundiera la protesta. Ricardo Quintana tiene este informe y la reacción de Norges Rodríguez, director ejecutivo de Yucabay.
El grupo de vigilancia de la internet con sede en Londres, Netblocks, reportó un apagón en la red de redes de 1 hora y 30 minutos. La conexión se restableció unas 3 horas después.
Ellos entendieron, al parecer, de que toda vez que haya un incidente, que se comparte en redes sociales algún tipo de protesta, pues tienen que cortar inmediatamente. Y ya cuando cortan en un espacio, digamos, de 2 horas, ellos tienen control de la situación y evitan esto que sucedió el 11 de julio, que es el efecto dominó, que salgan otro pueblo del país a protestar.
Ha sido este el patrón oficial ante el temor de que se propaguen las protestas y que se visualice la represión gubernamental.
Ellos quieren evitar que las personas establezcan redes de apoyos entre el exilio y la isla e incluso dentro de la misma isla.
Sin embargo, hay muchos defensores o personas afines al sistema de gobierno que impera en Cuba que pues defienden el derecho que tiene cada nación a regular y controlar sus redes sociales.
Bueno, esto es igual que lo que sucede con los presos políticos. O sea, ellos argumentan lo mismo para enviar personas a prisión por protestar, por expresarse, o sea, los periodistas por hacer periodismo, de que si el periodismo, si la libre expresión, si la libre asociación de las personas amenaza a tu gobierno, quiere decir que tu gobierno es un gobierno que no se rige por los estándares internacionales de separación de poderes, democracia, participación ciudadana. Entonces estamos hablando precisamente de que cuando haces eso desde el gobierno, estás confirmando que eres un gobierno autoritario, que es una dictadura, ¿no?
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el senador de la Florida, Ruiz Scott, criticó al gobierno cubano por la violencia desatada el sábado en la noche contra los manifestantes pacíficos en Caimanera, Guantánamo. Los manifestantes exigían libertad y coreaban patria y vida, aseveró Scott ayer en un comunicado, al afirmar que luchará todos los días para responsabilizar al régimen comunista cubano. El senador Scott dijo textualmente ante estos repugnantes ataques a los derechos humanos que el pueblo cubano no tiene miedo y los valientes activistas por la democracia están dispuestos a darlo todo, incluso la vida, para recuperar su libertad.
Añadió que es hora de que Estados Unidos reconozca la valentía del pueblo cubano y de que Joe Biden detenga lo que el senador describe como su débil apaciguamiento, que solo oxigena a este régimen brutal. El gobierno del presidente Biden también condenó la represión en Caimanera y exigió la libertad de los detenidos. Además, mantiene en vigor sanciones impuestas a la dictadura por la administración Trump y se ha negado a remover a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo.
Y mientras en la isla preocupa la profunda crisis alimentaria que vive el país, a la que no se le ven soluciones inmediatas, Ibe Pacheco recogió opiniones desde Cuba.
La escasez de alimentos marca el día a día de los cubanos, con una canasta básica que poco ofrece y un mercado negro disminuido y con precios fuera del alcance de la mayoría. Así lo describió a Radio Martí desde La Habana el activista y periodista Boris González Arena.
Entonces, el gran problema de los cubanos no es en realidad que nos quiten la dieta básica, que ya es un problema. El gran problema de los cubanos es que las redes de abastecimiento del mercado negro no tienen, lógicamente, de dónde sacar. Tú, 5 años atrás, ibas a cualquier mercado agropecuario, el vendedor de leche en polvo estaba fuera con las bolsas de leche en polvo a 100 pesos en aquel momento, que eran $4. Ahora la leche en polvo se importa, la venden los comerciantes privados y vale 2.000 pesos, que es más de $10. Entonces, los precios se disparan de una manera tremenda y lo que estamos viendo en este momento con personas comiendo directamente la basura.
Según González Arena, el castrismo está haciendo dinero con los programas sociales que le ha ido retirando al pueblo.
Hace más de un año y medio, y quizás hasta 2 años ya, a los ancianos que recibían la leche en polvo, se la quitaron. Los que recibían leche en polvo por dieta, porque los ancianos no reciben leche. Los huevos pasan 40 días y no llegan.
Pero preocupa también la falta de alimentos en las cárceles cubanas, según nos comentó la activista Daisy Artiles desde la capital cubana.
Si los que estamos fuera estamos con tantas necesidades, pues ¿cómo van a hacer con esos presos políticos que mueren de hambre y de enfermedades en las cárceles? Y como te digo los presos políticos, pues te digo los comunes también. No hay cómo llevar jabas a las prisiones, porque todo está muy elevado, súper elevado.
En opinión de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien vive en la localidad habanera de Guanabo, el gobierno solo pide más sacrificio a un pueblo que no aguanta más, asegura.
Sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más, porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano.
En una reciente reunión en la provincia de Artemisa, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se refirió al tema, indicando llevar a cabo de inmediato todos los cambios estructurales y de gestión, así como eliminar las trabas que aún existen para impulsar la producción de alimentos en los territorios, precisamente cuando se cumplen más de 6 meses de entrada en vigor de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El guantanamero Daniel Ross Diegues ganó la estatuilla Luciérnaga Dorada al mejor drama de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Cannes 2023 con su película La Espera, una obra independiente que triunfó entre más de 6.000 películas. Ross dijo que en su trabajo rindió homenaje a Guantánamo.
Aborda el tema de la soledad desde un personaje que ha perdido a la esposa, que vive en sus rutinas diarias, un personaje que se desenvuelve en Guantánamo, tiene varios intentos de suicidio. Crea una ficción de que esta casa donde sucede todo en la película colinda con la base naval de Guantánamo, y básicamente en las rutinas que él tiene el personaje lo que hace es llegar a la puerta y recoger zapatos, pertenencias, pomos vacíos de mucha gente que se van yendo por la base, ¿no? Lo que hago es apropiarme del fenómeno que tuvimos hasta hace poco, la migración de los volcanes, o sea, todo el que iba a Nicaragua a emigrar, y lo que hago es que es un poco el homenaje a eso, y lo que a cada rato está tranquilo, trabajando, durmiendo, y como que explota una mina y es alguien o varias personas que no lo han conseguido. Me alegra bastante como haber hecho una película con mis propios amigos, con música completamente guantanamera, con los más de 10 ritmos autóctonos que tenemos, de mostrar Guantánamo, de ser el primer cineasta como tal, de haber hecho un largometraje con estas características, y es un homenaje principalmente que le hago a Guantánamo.
La gala del Festival Mundial de Cannes es el próximo 16 de mayo, pero los gastos para acudir, el propio trofeo e incluso las gestiones de la visa corren a cargo de los galardonados. El filme será exhibido ese día en el Cineum Cannes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m., Astros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doce y 39 minutos del mediodía y continuamos con más noticias en este noticiero del mediodía de Radio Martín. El Departamento de Justicia desarticuló una red de ciberespionaje ruso que espió a Estados Unidos y a sus aliados por casi dos décadas. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
Medusa, Snake, serpiente en español, Perseus, implante de malware, son algunos términos con los que el Departamento de Justicia denominó a una operación cibernética que desmanteló una red global de computadoras que los agentes rusos utilizaron durante 20 años para espiar a Estados Unidos y sus aliados. Las autoridades confirmaron que una unidad dentro del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, o FSB, la moderna KGB, usó un software malicioso llamado Snake para robar documentos confidenciales de cientos de redes informáticas comprometidas en al menos 50 países. Tras robar los documentos, los hackers extraían esos datos a través de computadoras en Estados Unidos y otras partes del mundo infectados con el programa Snake. Las autoridades de Estados Unidos desactivaron ese malware con una herramienta especial del FBI llamado Perseus, Perseo, que manda órdenes al programa maligno para que sobreescriba sobre sus componentes vitales. El derribo de esta red ha neutralizado una de las herramientas de ciberespionaje más sofisticadas de Rusia para promover los objetivos autoritarios de ese país. Las autoridades dijeron que las computadoras pirateadas pertenecían a gobiernos miembros de la OTAN, periodistas y otros objetivos de interés para el gobierno ruso. Las computadoras infectadas en los Estados Unidos y en todo el mundo sirvieron como conductos para canalizar los datos robados de regreso a Rusia. El Departamento de Justicia llamó Snake al primer implante de malware de ciberespionaje del FSB. El fiscal general Merrick Garland dijo en una declaración que Estados Unidos seguirá fortaleciendo sus defensas contra los esfuerzos desestabilizadores del régimen ruso para socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos trabaja en conjunto con las autoridades de otros países para notificar a otras víctimas de infecciones de serpientes. La unidad actualiza y revisa repetidamente el malware para garantizar que siga siendo el implante de malware de ciberespionaje a largo plazo más sofisticado de Turla, dijo el Departamento de Justicia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
También aquí en Estados Unidos no hubo avances, pero las discusiones continúan entre el presidente Joe Biden y los líderes republicanos en el Congreso. Se mantienen en sus posiciones sobre un aumento al límite del endeudamiento del país, pero continuarán hablando para tratar de evitar una moratoria de la mayor economía mundial. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos se mantiene sin acuerdo sobre un aumento al límite de su deuda. El presidente Joe Biden y los líderes republicanos en el Congreso se reunieron el martes en la Casa Blanca, pero no lograron avances en las negociaciones sobre el incremento, indispensable para que el país honre sus pagos, evite un default y pague salarios de funcionarios públicos, pensiones y proveedores. Los republicanos se niegan a aprobar un incremento a menos que el gobierno acepte recortes del gasto público. Biden no quiere vincular los dos asuntos. Dejé claro durante nuestra reunión que el default no es una opción. Lo repetí una y otra vez. Estados Unidos no es una nación perezosa. Pagamos nuestras deudas y evitar el default es un deber básico del Congreso estadounidense. Elevar el tope de emisión de deuda es algo habitual en Estados Unidos, pero en esta ocasión se ha convertido en un punto de enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición en el Congreso, que exige recortar gastos y achicar el déficit fiscal como parte de un plan que los demócratas han apodado la ley default.
Nothing has changed since then.
Nada ha cambiado desde entonces. Lo único que cambió es que la Cámara ha aumentado el techo de deuda y pasó la ley. Es por eso que tuvimos una reunión hoy. Todos reiteraron sus posiciones. No vi ningún movimiento. El presidente dijo que el equipo debería juntarse de nuevo, pero yo fui muy claro con el presidente, solo nos quedan dos semanas. Biden y los republicanos acordaron volver a reunirse el viernes. Un fracaso en alcanzar una solución puede no solo desatar una tormenta en Wall Street, sino también afectar las aspiraciones del presidente a la reelección en 2024.
En Nicaragua, organizaciones pro derechos humanos sostienen que el gobierno de Daniel Ortega reestructuró la represión contra sus críticos. En los últimos días, detuvo a 57 opositores, quienes tras la pertinente audiencia no fueron enviados a prisión, sino a arresto domiciliario. Los detalles con Donaldo Hernández.
La Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos explica que los 57 ciudadanos que fueron detenidos el pasado miércoles por supuestamente menoscabar la integridad nacional del país enfrentan sus procesos en prisión domiciliaria. Se trata de activistas y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega.
Que realizan acciones que menoscaban la integridad de la patria. Eso no está pasando por parte de los ciudadanos acusados.
De acuerdo con este veterano defensor de derechos humanos, la intención del gobierno es obligarlos a autoexiliarse.
Mandarlo al exilio es una manera más cómoda de deshacerse de quienes piensan diferente o de los comunicadores que recogen información aún en el interior del país.
Las autoridades del Poder Judicial no se han referido a través de los medios oficiales sobre este cambio en la modalidad de los juicios a opositores. A juicio de Gonzalo Carrión, el silencio podría ser porque el propósito del gobierno es que los 57 acusados elijan el autoexilio.
Esa manera se garantiza la represión, que la gente atemorizada, con temor fundado, porque cómo abandonar el país con sabiendo que está acusada, que está con la posibilidad real de inminente de un nuevo encarcelamiento, con acusaciones infundadas y obligadas en ese procedimiento de desgaste.
La organización Unión de Presas y Presos Políticos tiene documentado el arresto de más de 60 opositores en diferentes penales del país, mientras que otros 57 enfrentan los juicios en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Bolivia, el presidente Luis Arce ha condenado los casos de pederastia por los que fueron denunciados ante la Fiscalía tres clérigos de la Compañía de Jesús. Todos están fallecidos. Más detalles con la agencia AFP.
Finalmente, permítanme referirme a los casos de pedofilia y pederastia que han conmocionado a nuestro país. Condeno enérgicamente estos hechos, que no son errores. Son conductas aberrantes contra nuestra niñez.
De esa forma, el presidente boliviano condenó el martes los casos de pederastia cometidos por tres clérigos de la Compañía de Jesús, todos fallecidos. Bolivia, de fuerte tradición católica, fue sacudida desde principios de mes por los informes revelados por el diario español El País sobre abusos cometidos por el sacerdote español Alfonso Pedrajas contra más de 80 menores.
Todas las instancias llamadas por ley deben investigar y sancionar severamente los hechos delictivos en contra de nuestra niñez con todo el peso de la ley.
Pedrajas falleció de cáncer en Bolivia en 2009 a los 62 años. Trabajó en el país sudamericano desde 1971 y hasta meses antes de su deceso.
Con 47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas afirma en rueda de prensa que a pesar de haber estado preparándose para este momento, las autoridades esperan grandes números de detenciones de migrantes tras el levantamiento del título 42.
Sydney, Estados Unidos, abrió este miércoles una embajada en Tonga como parte de su estrategia diplomática para contrarrestar la creciente influencia de China en la estratégica región del Pacífico.
Bamako, al menos 9 personas murieron en las últimas 72 horas en ataques terroristas perpetrados en diferentes regiones de Mali y atribuidos al grupo terrorista Estado Islámico, informaron a EFE fuentes malienses.
Dakar, al menos una persona murió en Guinea Conakry en el marco de las protestas convocadas hoy por partidarios políticos y organizaciones de la sociedad civil a favor de la vuelta al orden constitucional en el país, gobernado por una junta militar desde septiembre de 2021, confirmaron los organizadores.
Quito, la empresa pública de petróleo Petroecuador denuncia un sabotaje al sistema de oleoducto transecuatoriano que provocó una fuga de crudo no especificada en la tubería del Sote en el cantón Lago Agrio de la provincia amazónica de Sucumbíos, frontera con Colombia.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m., Astros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pelacayo, muy buenas tardes.
Se estima que 500 millones de personas vieron anoche el empate entre el Real Madrid y el Manchester City. Un golazo de Vini había puesto al Real Madrid al frente en la etapa complementaria. El belga De Bruyne empató y ahora eso significa que el Real Madrid va a tener que viajar a Inglaterra la próxima semana y medirse ante el Manchester City en casa por el pasaporte a la final de la Champions League. No tengo que decirles que en este momento el Manchester City es el requete favorito para avanzar a la final de la Champions. Todas las compañías que...
Eso depende de donde tú lo preguntes.
Correcto. Pero te digo, las cosas se ven muy bien en este momento para Pep Guardiola y el Manchester City. Vamos a ver si el Real Madrid logra recuperarse. Justamente cuando el Real Madrid estaba jugando su mejor fútbol, vino el gol del empate, que fue un zapatazo de 35 metros de De Bruyne. ¡Qué bárbaro! Uh-huh. De esos goles, hubo dos golazos ayer de esos que se ven muy pocos hoy en día en el fútbol. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa hoy entre el Milán y el Inter de Milán a las 3 p.m. hora de Cuba, que están jugando por el otro pasaporte a la final de la Champions League. En el baloncesto profesional de la NBA anoche, los Celtics de Boston perdieron en casa.
Madre mía.
Contra los 76ers de Filadelfia, gracias a los 33 puntos de Joel Embiid, y eso significa que Filadelfia controla la serie 3-2. Mientras que los Nuggets de Denver, gracias a Nikola Jokic, sus 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, derrotaron a los Soles de Phoenix 118-102 y Denver controla esa serie 3-2. Esta noche, el Miami Heat va a tratar de eliminar de una vez por todas a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden y ganar la serie 4-1. Si logran hacerlo. Al mismo tiempo, los Lakers de Los Ángeles van a tratar de hacerle exactamente lo mismo a los guerreros de Golden State en San Francisco. Por ahora, los Lakers controlan la serie 3-1. A las 10 p.m., los Lakers van por la yugular y ya la eliminación de los guerreros.
Ajá.
Ahora, mañana sabemos que hay dos partidos, los Celtics contra los 76ers, pase lo que pase esta noche, y los Nuggets contra los Soles de Phoenix. Así que los Celtics van a tener que sacar fuerzas de flaqueza para empatar.
Van a tener que darle ánimo.
Así es. Hubo historia anoche en Nueva York. El pelotero colombiano Jordan Díaz se convirtió en el primer colombiano en toda la historia del deporte, estamos hablando de 140 años, en conectar 3 jonrones en un partido. Okay, mucha gente dice, bueno, Colombia no da muchos peloteros, es verdad, pero en los últimos 140 años ha dado por lo menos 100, okay, y es el primero, pero espérate, hubo más, fue en el Yankee Stadium contra los Yankees de Nueva York, contra 3 pitchers distintos, pero hay más. Aún así, los Atléticos de Oakland, el equipo de Jordan Díaz, se las arregló para perder este partido.
Tenía que haber bateado 4.
No, ni aún así, porque perdieron 10 carreras por 5. Si el cuarto hubiera sido un Grand Slam, pierden 10-9. Así que bueno, la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada.
Así mismo.
Al mismo tiempo, ayer... Parece que Jorge Soler, Jorge Soler lo veo un poquito inconsistente este año.
Ajá.
Un día te revienta 2 jonrones, uno de ellos de 500 pies, y el día siguiente se poncha 5 veces. Y lo que uno pide a cualquier atleta en cualquier deporte
que lo mantenga.
Consistencia.
Sí.
Consistencia. Jorge Soler ayer se volvió loco en Phoenix. El cubano conectó 2 jonrones, uno de 500 pies, uno de 450 pies. Impulsó 5 carreras. Los Marlins derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 6-2. En ese partido, tu vecino, Julie Gurriel, se fue en blanco de 4-0. Y tu otro vecino, Lourdes Gurriel, un hit en 5 turnos al bate. El problema de Soler es que él, en cualquier día de verano, te revienta 2 y a veces hasta 3 jonrones y el día siguiente se poncha 5 veces. A mí me gustaría, chico, conéctame jonrones 3 días consecutivos.
La dirección del equipo algo tiene que hacer.
Line-up está.
Ayer fue segundo bate. Chisholm fue primer bateador. ¿No ponen a un jonronero de cuarto bate, el único que tienen los Marlins?
No debería estar en segundo bate.
No, por supuesto que no. Debería estar tercero, cuarto o quinto. Así es. Tampa Bay perdió, y eso es noticia de última hora.
¿Sí?
Perdió contra los Orioles de Baltimore 4-2. Es apenas, para que ustedes vean, la octava derrota de la temporada para Tampa Bay. Los Atléticos tienen 8 victorias. Tampa Bay tiene 8 derrotas, ¿ok? En lo que va la temporada.
O sea, los Atléticos no son muy Atléticos.
No, para nada. Ahora, le voy a decir una cosa. Si no contribuyen los dos cubanos, el Tampa Bay no gana. Ayer Randy Arozarena se fue en blanco, se ponchó 3 veces, el mexicano cubano, y Yandy Díaz tuvo un hit en 5 turnos al bate.
Pero estarán cansados, Pepe.
No, o sea, te estoy diciendo, si no contribuyen los cubanos, Tampa Bay no gana.
Nadie es así más hace el equipo.
Así es. Bueno, y Shohei Ohtani ayer demostró, bueno, en realidad él jugó bien, lo que pasa es que sus compañeros no. Shohei Ohtani ayer lanzó contra los campeones mundiales Astros de Houston. Perdió su primero de la temporada, pero oigan esto, lanzó 7 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 7, 103 lanzamientos, 73 strikes, efectividad 2.74. Eso es una buena jornada para cualquier pitcher. Pero con el bate, Shohei Ohtani se fue en blanco de 3-0 y se ponchó una vez. Y los Astros de Houston ganaron el partido 3-1. Jordan Álvarez con una carrera impulsada, un boleto. Y José Pito Abreu, no sabemos qué hacer con él, de 4-0. El cubano se fue. Y por último, los Medias Blancas derrotaron a los Reales de Kansas City 4-2. Pero esto no fue culpa del abridor de los Reales, Lyles, que lanzó 9 entradas completas, 6 hits, 4 carreras. 0 boletos, 6 ponches y aún así perdió el partido porque no recibió apoyo ofensivo de sus compañeros.
Es que es fundamental que el equipo juegue también.
Así es. Así que, damas y caballeros, yo les tengo que decir que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
Radio Martín.
Noticias ahora del mundo del entretenimiento. ¿Y quién las tiene? Alejandro Escalona.
El estado de Minnesota rindió tributo al cantautor Prince, rebautizando un tramo de 10 kilómetros de una autopista que pasa por los estudios de grabación Paisley Park. El gobernador de Minnesota, Tim Wass, promulgó el proyecto de ley con tinta morada para dedicar la autopista anteriormente conocida como Minnesota Highway 5, que ahora se llama Prince Rogers Nelson Memorial Highway. Paisley Park, donde Prince vivió y grabó, atrae a visitantes de todas partes del mundo. También es donde Prince falleció el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años. El cantante, compositor y arreglista pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Prince ha vendido más de 100 millones de discos a escala global. Hace 54 años, este mes de mayo, Joni Mitchell estrenó su segundo álbum de estudio, Clouds. El álbum contiene la canción Both Sides Now, que está incluida en la lista de Rolling Stone de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Joni Mitchell, que este año recibió el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense, es la misma de canciones como Help Me y The Circle Game. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies' man.
Prácticamente en el minuto final repasamos nuestros titulares. Alerta a joven asaltado en La Habana sobre la ineficacia de la policía.
Familiares de presos del 11J piden asistencia médica especializada para su padecimiento psiquiátrico.
Tribunal Supremo en Cuba ratifica cadena perpetua contra 2 hombres condenados bajo cargos de asesinar a sus exparejas.
Washington promulga nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México.
Estados Unidos y México acuerdan garantizar un trato humanitario a los migrantes.
Canadá y China enfrentan nuevas tensiones tras la expulsión de diplomáticos en ambos países.
Y usted, como cada día, no se lo pierda, mantenga siempre la sintonía con Radio Martí para que se encuentre bien informado. Nuestro próximo noticiero es a las 3 de la tarde y este equipo mañana regresará nuevamente con más informaciones. El ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, Patricia Martínez, nuestra productora, y les estuvimos acompañando en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.